COPE Salamanca.
Estar informado.
Las enfermedades raras son aquellas que aparecen solamente en una de cada 2.000 personas nacidas. Se dan en todas las especialidades de la medicina, pero con frecuencia afectan a varios órganos y sistemas y llevan aparejadas muchas otras patologías. Actualmente hay catalogadas alrededor de 8.000 enfermedades de baja prevalencia, pero se siguen descubriendo nuevas patologías cada día. La Unidad de Referencia de Diagnóstico Avanzado de Enfermedades Raras del Hospital de Salamanca realiza estudios genéticos del paciente, pero también de sus familias. Pablo Prieto, coordinador pediátrico de esta unidad, explica que desde su implantación en el año 2018 se han atendido más de 4.000 casos. Estas son las actuales líneas de investigación.
Lo que estamos haciendo es intentar predecir con más exactitud qué síntomas van a tener nuestros pacientes. Pero no solo en función de la enfermedad rara, sino en función del paciente en concreto, la mutación que tiene ese paciente en concreto, la introducimos en células y podemos intentar predecir con qué gravedad van a presentar los síntomas o qué síntomas pueden presentar. Entonces es lo que estamos haciendo ahora mismo en el laboratorio de investigación puro. Pero también, por otro lado, nos puede ayudar a predecir aquellas mutaciones que nosotros no tenemos muy claro si dan enfermedad o no dan enfermedad, orientar hasta qué punto a esa mutación tenemos que darle importante.
Esos estudios genéticos permiten también prever el grado de riesgo que pueda tener una familia de alumbrar un niño con una enfermedad rara.
Hay veces que decimos que el riesgo es prácticamente nulo, no se puede decir nunca que sea nulo, o que el riesgo es de un 50%, o a veces que el riesgo es mayor. Una vez dicho eso, nosotros le informamos de qué cosas se pueden hacer, ¿vale? Es decir, se puede intentar diagnosticar durante la gestación, se puede no hacer nada y dar a luz y estudiarlo al nacer, e incluso ahora mismo en la unidad de fertilidad de Valladolid tienen métodos para intentar, en algunos casos, y salvando los problemas éticos evidentemente, hacer una selección de embriones.
Este mes de febrero es el de las enfermedades raras y el Hospital Salmantino ha sido el primero en España en contar con la tecnología que permite secuenciar el genoma completo del paciente, algo imprescindible para diagnosticar también casos de enfermedades poco frecuentes en adultos.
Hace dos años, año 2023, se empezó con el Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León, que abarca tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista docente, social y de empleo. Y uno de los objetivos que hubo fue que, al igual que estamos viendo nosotros en pediatría, surgieran unidades en adultos. Pues bien, ya en Castilla y León, que en Salamanca ya está funcionando una unidad de adultos que la lleva la doctora Pérez, y en otras ciudades como Valladolid, Burgos y León, pues están contando también con la misma estructura para, bueno, pues poder coordinar esta atención a las enfermedades raras del adulto.
Los fondos que destina un país a investigación, pero sobre todo a investigación sanitaria, son sin duda un importante indicador de hasta qué punto ese país está avanzado. Y en ese contexto te cuento que hace escasos minutos ha terminado en el Centro de Investigación del Cáncer una mesa redonda que ha debatido sobre el papel actual de la mujer en la ciencia. Precisamente el martes próximo celebraremos ese Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Silvia Merchán.
Pues mira, te presento a Blanca Usín. Lidera un grupo de investigación del IRNASA, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca. Es oceanógrafa. Tuvo claro que le gustaba el estudio del mar en todas sus acepciones con 15 años, viendo una ciclogénesis explosiva en un telediario. En su promoción nos ha contado: no notó en ningún momento que hubiera desigualdad en el género. Existía paridad. Es consciente de que desde hace unos años en nuestro país las niñas y las mujeres se acercan más a carreras científicas, matemáticas o de investigación, algo que se palpa en las aulas.
Las niñas tienen interés por hacer estas carreras y digamos que las aulas son un reflejo. Muchas veces se ve que cada vez hay más mujeres en licenciaturas o en grados, que antes teníamos más como el concepto de que eran, bueno, pues grados para hombres, ¿no? Y existen muchos programas para fomentar que participen, que tengan también, bueno, pues referentes femeninos también, ¿no? Que igual eso pues es un poquito lo que nos ha faltado y, bueno, pues ahora hay más referentes. Y creo que sí, que en ese sentido estamos avanzando bastante y yo soy muy optimista.
Afortunadamente, Salamanca es referente en investigación y ciencia, y con el fin de dar a conocer los investigadores y los grupos de investigación, a finales de este año puede abrir ya sus puertas la Casa de la Ciencia del CSIC en Castilla y León, ubicada en la conocida Casa María Labrava, en la Plaza de los Bandos. Ana Pérez es su directora de comunicación y hoy en COPE nos ha contado que va a contar con un contenido expositivo muy completo y accesible para niños y adultos.
Dar la ciencia a los ciudadanos de una manera pues amigable, y para ello vamos a tener pues ayuda de tecnología, ayuda de recursos expositivos. Todo el proyecto expositivo se va a centrar fundamentalmente en concebir experiencias y en que tanto niños como adultos puedan realizar experimentos, trabajar con la ciencia, acercarse a la ciencia de una manera divertida y de una manera participativa.
Será la cuarta Casa de la Ciencia del CSIC en España. La más antigua se encuentra en Sevilla, existe otra en Valencia y está a punto de abrir la de La Coruña.
Buenas tardes, soy Verónica Martín y también te cuento que un hombre de 40 años ha sido evacuado esta mañana al Hospital Salmantino con quemaduras en todo el cuerpo. Y es que sobre las 8:30 de la mañana se ha producido una explosión de gas por la fuga de una bombona de butano en una vivienda de la calle Embajadores, en la localidad salmantina de Guadapeiro, en la comarca de Ciudad Rodrigo. Vamos a mirar ahora al cielo. Está cubierto, las lluvias serán más débiles y dispersas a medida que avance la tarde. Esperamos hoy temperaturas máximas de 11 grados y mañana habrá cielos nublados y temperaturas entre 1 y 10 grados. Ya son las 2 y 25 minutos.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Del 14 al 16 de febrero, ven al 26º Festival de Sabores Mirandeses en Miranda do Douro, en Portugal. Degusta la ternera mirandesa, el cordero churro galego mirandés, los mejores productos del cerdo y conoce la repostería y las artesanías regionales únicas. Amenizado por grupos de pauliteiros y gaiteros, bailes tradicionales y conciertos por las noches. Del 14 al 16 de febrero en Miranda do Douro, a solo una hora en coche desde Salamanca.
Hace un año que comenzaban las movilizaciones agrarias en toda España y parece que no ha mejorado mucho la situación de agricultores y ganaderos. De hecho, UNASPI, la Unión de Asociaciones del Sector Primario Independiente, va a protagonizar tractoradas este lunes 10 de febrero para protestar por los acuerdos de Mercosur y denunciar las políticas verdes europeas que llevan a la ruina al sector. Javier Aguilera, portavoz de UNASPI.
Descarga burocrática, que revisen la ley de fitosanitarios, la ley de fertilizantes, la ley de restauración de naturaleza, todas las normativas que están creadas para arrinconar el sector, la ley de bienestar animal. En definitiva, que den una vuelta a todas las leyes y normativas que salen de Europa, que luego en España además se aplican al máximo, muy restrictivamente y arrinconando al agricultor y al ganadero.
Por su parte, las principales OPAs agrarias dejan también bien claro su descontento con las políticas agrarias del Gobierno de España, bajo el lema La trampa del Ministerio.
Pues representantes de las cooperativas salmantinas apícolas, además de las organizaciones profesionales agrarias, se van a personar precisamente el lunes, el próximo día 10, en la reunión con el Ministerio, donde van a dejar claro que el Real Decreto donde aparece el veterinario de explotación voluntario para estas explotaciones no es tan voluntario como parece. De una primera visita de ese veterinario a la explotación apícola van a depender luego las ayudas económicas. Van a esa reunión respaldados por la Consejería de Agricultura, pero aún así les duele el trato que reciben por parte de sus políticos. Los apicultores avisan, el incremento de la burocracia en la sanidad de las explotaciones puede acabar con la transhumancia y no están dispuestos al que el sector desaparezca sin hacerse oír.
Unos requisitos sanitarios, sobre todo para el movimiento de nuestras colmenas, quiere hacer unos controles de vigilancia exhaustiva para que la transhumancia quede totalmente nula. Esos controles creemos que son totalmente inviables en tiempo y en dinero.
Ha llegado el fin, no podemos resistir más, es imposible y nosotros no. Si no se le echa una mano al sector apícola profesional, en los próximos días vamos a salir a la calle, defendernos como gatos panza arriba en nuestras últimas oportunidades que tenemos.
El sector se muestra satisfecho por el cambio de la norma de calidad de miel, que incluye la introducción en el etiquetado, los países de origen en la mezcla, pero todavía hay muchos desafíos. Discriminación de la miel de España en los supermercados, entrada masiva de mieles de importación a bajos precios y el temido acuerdo Mercosur.
Y ahora nos vamos a Béjar, donde la nieve caída en la Covatilla en los últimos días y las labores de acondicionamiento en la estación de esquí permitirán por fin abrir este fin de semana la pista de debutantes.
Vamos a poder amontonar nieve para hacer la pista de debutantes y para pisonarla y poder empezar con los bautismos blancos. Y es verdad que apenas ha nevado este año, nevó miércoles y jueves, creo recordar, un poquito, y hace falta bastante nieve para abrir todas las pistas. Pero estamos ilusionados. Con la nieve caída ahora y el frío que marcan los termómetros allí en Covatilla, pues los cañones están de forma intensa fabricando nieve, pues para por lo menos la pista, tres pistas, la de trineos y dos de debutantes, tenerlas abiertas para toda la gente que nos quiera visitar.
Era el alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, quien hacía estas declaraciones a COPE, y te recuerdo que continúan este fin de semana en Guijuelo los actos de la 39 edición de las Jornadas de la Matanza Tradicional. Estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.